Inventando, que es presente.
Hay un dicho anónimo, Javi, que dice lo siguiente: Dios inventó el tiempo y nosotros la prisa. Pues vaya invento que hemos hecho los humanos, la prisa. Que digo yo que quizás sea la prisa casi casi como el colmo del inventor, porque para un inventor la prisa no es nada recomendable. Pero claro, en la noche despierta nos hemos propuesto convertirnos en inventores, más o menos, y estamos aprendiendo pasito a pasito qué hay que hacer y sobre todo qué no hay que hacer. Lo que pasa es que estamos ya enfilando la recta final de nuestro curso Inventos para Dummies y nos están entrando las prisas por mostrar nuestra creación al mundo. Así que menos mal que está aquí Enrique Villacé para calmarnos las ansias. Buenas noches, Enrique.
Gabón, buenas noches.
Bueno, ya sabéis todos que Enrique, además de asesor de la Asociación Española de Inventores, es responsable de la web Fábrica de Inventos, entre otras muchísimas cosas, y es responsable, sobre todo en estos momentos, de nuestro curso Express. Decía antes, Enrique, que estamos encarando el final del curso, que vamos con un apartado duro de roer, porque aquí nos vamos a dar de bruces con la burocracia, el papeleo, las leyes, porque estamos buscando nuestra patente. Y creo que de eso es algo que tú, por suerte o por desgracia, sabes mucho.
Pues sí, Olga. Además, casualmente el pasado 26 de abril, el viernes, se celebró el Día Mundial de la Propiedad Industrial e Intelectual. Y bueno, pues tuve el placer de dar una ponencia en la Oficina Española de Patentes y Marcas en Madrid.
Sí.
Y efectivamente, o sea, allí estuvimos hablando de todo lo que es el registro de patentes, etcétera. Bueno, en conclusión, que yo les dije que es un matrimonio de conveniencia, ¿no?
Mal ha venido.
Exacto, pero es de conveniencia, o sea, tenemos que pasar por ahí. Como bien has dicho tú al comienzo, nos empiezan ya a entrar las prisas, porque bueno, ya hemos hecho la idea, hemos hecho la búsqueda, lo hemos llevado al papel, hemos realizado el prototipo, nos ha quedado chuli chuli, funciona.
Sí, sí.
Y lo que tú dices, ahora le queremos enseñar, pero ojo, vamos a ver, hay que si enseñamos el prototipo, Olga, hay que hacerlo con cuidado y a personas de confianza. A ver, ya no por la confidencialidad, sino porque podemos romper la novedad inventiva. O sea, ¿qué es esto? Que cuando vayamos a registrar nuestra patente, si lo hemos publicitado por ahí, o sea, lo hemos hecho público, o sea, a través de medios de comunicación o en alguna reunión, alguna convención o algo, pierde la novedad y ya no se puede registrar como patente. O sea, vamos a tener cuidadito, no nos vamos a lanzar, lo que tú has dicho, las prisas no son buenas consejeras, y vamos a ir a registrar nuestro invento. A ver, a la hora de registrar nuestro invento, en líneas generales, para que los oyentes nos oigan o los futuros inventores que nos estén oyendo, hay dos modelos, o sea, hay dos tipos de patentes. Una es la patente propiamente dicha y tenemos luego el modelo de utilidad.
Ah, vale.
Esto puede sonar un poco así, pero realmente existe. O sea, la patente, digamos, tiene que tener actividad inventiva. O sea, es algo que no se haya inventado todavía. Vale,
vale,
o sea,
la modelo, patente para lo novedoso.
Eso, el modelo de utilidad, digamos, es algo que ya está inventado, pero le hemos añadido algo o le hemos dado otra función, añadiéndole algunos componentes, pero eso ya existía. O sea, te voy a poner un ejemplo, el boli, por ejemplo. El boli ya está registrado, está patentado, pero si nosotros hacemos un nuevo concepto de boli o sistema de boli, lo tenemos que meter ya como modelo de utilidad.
O sea, por ejemplo, siguiendo con tu ejemplo, valga la redundancia, el bolígrafo Bic, el bolígrafo de Bic. De repente nos vamos a un bolígrafo Pilot, o Pilot, como, como queramos decirlo, eso sería, el Pilot ya tendría modelo de utilidad, porque el sistema ya existe.
Porque el concepto bolígrafo ya existe. O sea, digamos, una especie de contenedor con su cartucho de tinta y su puntita, digamos, ya existe. Entonces, lo que hemos hecho nosotros ha sido una mejora o un perfeccionamiento.
O sea,
ya sería un modelo de utilidad. Eso lo tienen que tener muy claro los oyentes.
Vale, pero la cobertura, la protección, el cuidado sobre lo que es la autoría y demás, ¿es la misma?
Muy buena pregunta, Olga. A ver, no, la autoría, lógicamente, el que registra un modelo de utilidad es suyo, es el titular, ¿no?
Vale.
Pero lo que sí que, por ejemplo, la protección es diferente. La patente son 20 años, el modelo de utilidad son 10 años,
¿vale?
Solo de protección, y los costes económicos, o sea, varían un montón. O sea, una patente, digamos, registrada por nosotros en la OEPM,
¿sí?
Nos puede salir, si no hay suspensos y demás, por unos 800, 900 euros, 1.000, vamos a poner 1.000.
¿Para un país?
Sí, a nivel nacional, efectivamente.
Vale.
Y luego el modelo de utilidad nos puede salir por unos 200.
Vale.
¿Por qué hay esta diferencia? Porque la patente requiere del informe de estado de la técnica, la famosa IET que llaman los agentes de la propiedad industrial. Entonces, el modelo de utilidad no le hace falta la IET, porque ya te digo, como es una cosa ya está enmendado, pero le vas a dar otra utilidad, digamos, o la has perfeccionado, no requiere de ese informe del estado de la técnica, porque lógicamente el informe del estado de la técnica es un informe en el que te dice lo que hay como lo tuyo.
Vale.
Por eso en las patentes es obligatorio y en el modelo de utilidad no,
vale,
te lo exigen.
Entiendo que la patente es algo más que ir a la oficina de las patentes y decir, aquí tengo esto, aquí lo registro. Pedirán un montón de cosas, ¿no?
Efectivamente. Mira, para los oyentes o los inventores o futuros inventores que nos estén escuchando, a ver, esto es como todo, Olga. O sea, lo podemos registrar nosotros. O sea, como he dicho, las tasas nos van a llevar a una patente a unos 900 euros. Vamos a poner 1.000.
Vale.
Por ejemplo, un suspenso, ¿no? Lo que sí que es conveniente, por ejemplo, es que si no tenemos ni idea, no tenemos tiempo o no queremos meternos a informarnos y a indagar de cómo se redacta una patente, lógicamente contratemos los servicios de un profesional, que en este caso son los agentes de la propiedad industrial.
Vale.
Ellos, lógicamente, tienen sus honorarios, por cierto, a mi opinión, bastante elevados, pero bueno.
Añadir al coste ya de la propia patente, ¿no?
Efectivamente. O sea, si te sale por 1.000, por un agente de la propiedad industrial te va a salir por 2.000. aproximadamente,
vale.
O 1.800 o 2.000, depende,
vale,
de la gente. Pero hay inventores que, bueno, se deciden a esto que te he comentado anteriormente, que es a indagar, a informarse, a estudiar cómo redactar una patente, y lo registran ellos mismos, o sea, se lo pagan las tasas, la cantidad que hemos hablado al principio.
Sí, esos 1.000 euros, ¿no?, redondeando.
Exacto. Sí, vale. El modelo de utilidad son 200 euros, creo.
Vale. Una cosa que me ha llamado la atención, la he repetido varias veces y quizás no sepamos muy bien lo que es. ¿Qué es el suspenso?
El suspenso,
en
a ver,
patentes, hablando.
Que no se asusten. O sea, suspenso no quiere decir que te hayan suspendido y que te hayan denegado la patente. El suspenso, digamos, es como un toque de atención que te van a pegar diciendo que has redactado algo mal o que hay algún párrafo que no es comprensible, y te van a dar un tiempo, por lo general, entre 2 y 3 meses para que lo rectifiques.
Vale.
O sea,
vale.
Que no, eso de suspenso como tal, lo que es el suspenso, que no te admiten la patente, es la denegación de la patente. O sea, te pueden mandar una carta pasado un tiempo que está denegada, pues porque no tiene novedad inventiva, o el informe de estado de la técnica ha venido, digamos, con muchas X, Is y As, que es la catalogación que trae el informe de estado de la técnica, y te la han echado para atrás. Pero ya te digo, que no se asusten, porque bueno, con la contestación al suspenso, ya te digo, es como un toque de atención de que has hecho algo mal y te dan un tiempo para que lo corrijas.
Lo que da la sensación es que parece que os presentáis a un examen, cada vez que tenéis un invento que queréis patentar.
Pues la verdad es que sí. La verdad es que sí. Además, otra cosa que no he comentado es que, por ejemplo, el modelo de utilidad, la tramitación para ser concedido es inmediata, o sea, no llega ni al año.
Sí.
Y sin embargo, la patente se suele tirar más de un año, ¿eh?
O sea, hasta que te la conceden.
Efectivamente. Depende de la complejidad del invento, pero mínimo échale 18 meses, o sea, año y medio.
Vale, pero en todo ese tiempo imaginemos que a alguien se le ha ocurrido una idea parecida a la tuya, está trabajando en ella, como no está patentado, no ha encontrado en su búsqueda que ese invento esté en el mercado, que exista, ese periodo de limbo en el que queda el invento ahí a la espera de la patente, ¿está protegido?
Sí, además es cuando más protección tiene, ¿eh? Muy buena pregunta, Olga. Estás lanzando hoy preguntas muy buenas, me gusta, ¿eh? Estás muy puesta en esto. A ver, es cuando más protección tiene, Olga. O sea, el tiempo en lo que nos lo están concediendo está totalmente en secreto, o sea, solo lo conocen los examinadores de la Oficina Española de Patentes y Marcas, y tiene una protección mundial. O sea, con las tasas que has pagado, de momento, durante el periodo de examen, está protegido mundialmente.
Vaya.
¿Vale? Lógicamente, si va otra persona, pasa un mes y mete algo parecido, solo ellos tienen acceso a esa base de datos. Y, lógicamente, cuando te pidan informe del estado de la técnica, cuando es la patente, te van a decir que se está tramitando esto, está esto en proceso.
Vale.
Entonces, tiene que haber luego, dar un periodo que es para reclamación de terceros, que ahí ya se hace público y tú puedes reclamar si tienes algo parecido, pero claro, ya concedido tú.
Vale.
Pero has hecho muy bien en el inciso ese que has dicho, Olga.
Bueno, yo lo que estoy viendo es que vamos a tener que seguir hablando de la patente en los próximos programas porque parece bastante complicado.
Sí, no, la verdad es que aquí lo que tú dices, o sea, podemos echar programas enteros hablando del tema de patentes o modelos de utilidad porque es todo un mundo. O sea, es un periodo cuando nos lo están concediendo, digamos que tenemos que cruzar los dedos porque inclusive a los agentes de la propiedad industrial, que son los profesionales, les han denegado patentes. Digamos, no es que no está todo escrito, pero a lo mejor es que la gente tampoco está todo informado que debería.
Uh-huh. Bueno, pues si te parece, vamos a hacer una segunda parte del tema de las patentes también, uh-huh, para que cualquiera de los oyentes que en este momento está apuntando, tomando nota o cuestionándose dudas que le plantea el tema de las patentes, nos las pueda hacer llegar a través de nuestro correo electrónico, uh-huh, que perfecto, es lanochedespierta@itv.com, y así la semana que viene, entre todos, vamos aclarando cuestiones que van saliendo,
sí, porque,
sobre la mesa.
Quería rematar diciendo, el apartado este que nos toca hoy del cursillo,
¿sí?,
diciendo que bueno, una vez que está concedida la patente o el modelo de utilidad, se publica en el BOPI, en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.
Uh-huh.
Entonces, lógicamente, ya es de dominio público, en el sentido de que puede acceder cualquiera ya a verlo, y ya puede ser susceptible de ser reformado o, digamos, retocado, ¿no?
Vale.
No copiado, ojo, ¿eh?
Sí, para que otra persona luego sobre tu invento, sobre tu patente, pueda hacer un modelo de utilidad.
Efectivamente. Por eso yo hacía inciso de que el periodo en el que nos están evaluando la patente es cuando más protegida está porque está totalmente en secreto y tienes un derecho mundial de protección.
Pues igual merece la pena que se tiren años,
yo,
¿no?, investigando y decidiendo.
Yo recomiendo a los inventores, Olga, siempre, siempre, que lo que vayan a hacer con el invento, bien sea el propio invento en sí o la patente, que la mayoría aspiran por comercializar la patente, que se dediquen a hacerlo desde que meten los papeles en el registro,
uh-huh,
hasta que se lo conceden ahí, que lo trabajen a tope para intentar explotar o comercializar esa patente.
Vale. Bueno, pues si te parece, hacemos aquí un pequeño inciso, abriremos el segundo capítulo del tema de las patentes, que nadie se desespere de las personas que están en ese proceso, no saben qué hacer, se están volviendo locos con los papeles, les suspenden, les aprueban, les ponen una I, les ponen... Bueno, todo ese proceso que parece un poco largo, no desesperéis, que no decaiga el ánimo, ni muchísimo menos la ilusión, porque, bueno, perseverar es de sabios y el que la persigue la consigue, que eso es lo que
sí
se suele decir.
Además, para eso, como he dicho anteriormente, Olga, pues hay gente profesional. O sea,
claro, que... y tenéis gente como Enrique al que poder dirigiros en el caso de que tengáis dudas o os esté dando un ataque de nervios porque ya no podáis esperar más. Bueno, pues no sé yo en qué estado o cómo lo vivió el proceso de patentar su invento el inventor de esta semana. Ni siquiera sé si el invento del que vamos a hablar a continuación está ya patentado. Algo me dice que si no lo está, está en proceso. Pero lo mejor es que nos lo cuente su autor, que es Guillermo Alonso Pedrosa. Es autor de un sistema curioso, sencillo, pero que va a hacer la delicia de los chiquiteros, de los poteros. Se llama el vasoplato. Y aquí está Guillermo al otro lado del teléfono. Hola, Guillermo.
Hola, buenas noches, Olga. Buenas noches, Enrique.
Hola, Guillermo.
Bueno, Guillermo, yo no sé si eres consciente de que vas a revolucionar el mundo del poteo, que es posible que te levanten una estatua o que ya pases directamente a los anales de la historia con semejante invento.
No será para tanto.
¿No será para tanto?
Las estatuas es para los que han hecho el vino y han hecho las tapas.
Sí.
Simplemente es una forma de servirlo de una forma más cómoda.
Claro, no, pero es que cualquiera que vaya de poteo ya sabe la dificultad que a veces es tener el plato del pinchito en una mano, la copa en el otro, coge la copa del amigo, sírvele. Acabas de provocar una revolución social.
No, hombre, es un poco de ergonomía, es un poco de diseño y nada más. No es para tanto, pero bueno, es de esos inventos que son sencillos, que te das cuenta de que existe un problema y en eso consiste el diseño y en eso consisten los inventos.
Bueno,
¿no?
Venga, explícanoslo exactamente cómo te surgió esta idea, dónde te surgió esta idea, que creo que va a ser importante, y en qué consiste.
Pues muy sencillo, ¿cómo se me ocurrió esta idea? Pues tú mismo lo has dicho. O sea...
me lo imaginaba. Ensayo y error.
En ensayo y error, ir diciendo, uy, qué incómodo es esto, vamos a tomar otra caña, a ver si es más cómodo. Y a la segunda caña seguía siendo incómodo y a la tercera más incómodo aún cuando te tomabas el pincho, ¿no?
Claro.
Entonces dijimos, esto hay que solucionarlo.
Uh-huh.
Porque, bueno, fue un día que se me cayó. Estaba con una amiga y estaba yo con la tapa y estaba con la bebida. y pues de esas veces que yo soy un poco torpe y dije, bueno, esto no ocurre más, a otro no le ocurre. Y además que sea, y además que sobre todo en los bares que son muy grandes, pues es incómodo, ¿no? O sea, si tú puedes tener un vaso, puedes tener el pincho, pero las dos cosas a la vez es complicado, ¿no? Sujetarlo sobre todo en una mano.
Y si eres mujer y llevas un bolso, todavía más difícil, ¿eh?
Con tu invento se ha quitado, digamos, el trabajo de los pagafantas.
Pues también.
Porque son esas personas, se suele decir que están ahí para sujetarte todo, ¿no?
Eso es.
Sobre todo en el caso de las mujeres.
Ahora tú solito, sí. Esto es para que haya más autónomos de pinchos. Cada uno se sujete su propio pincho. No, y es más, es un modelo que es muy ergonómico y además se pueden llevar dos, en una sola en la mano puedes llevar dos bebidas y dos pinchos.
¡Hala! Encima hasta ya, cuatro cosas ya.
Hasta cuatro cosas que lógicamente sería hasta imposible con... Vamos, que sería imposible hacerlo sin esta bandeja.
Enrique, yo no sé cómo no a nadie se le había ocurrido esto antes, con la afición que hay aquí de salir los fines de semana, de tomar unos potes, comer unos pinchos. A nadie se le había ocurrido y con lo incómodo que es, ¿a cuántas personas se nos han caído las copas, las cervezas, los pinchos, porque no puedes con ello, porque estás tratando de llevar cuatro o cinco pinchos a la vez, con una mano, con la otra, cinco copas, te viene alguien, te empuja y se va todo al garete?
Pues sí, además tú lo has dicho, o sea, esto de inventos de esos que todo el mundo dice, ¿por qué no se le ha ocurrido a nadie, no?
Claro que sí.
Y yo creo que el invento de Guillermo está destinado a ser todo un éxito, por eso, porque nadie ha conseguido verlo, digamos, y lo hemos tenido ahí delante, o sea...
¡Qué cosa! Y físicamente es una bandejita, entiendo, ¿no? Más o menos.
Sí, físicamente es una bandeja en la que entra un vaso y entra un pincho, y de tal forma que es totalmente formas complementarias, un poco ese símbolo, por ejemplo, del yin yang, ¿no?, que es complementario, pues utilizando ese juego de complementariedad, si giras otra bandeja, se pueden solapar una bandeja con otra. Uh-huh. Hace falta verlo, pero vamos, quiero decir, es muy sencillito. Al fin y al cabo se basa en un pequeño plato donde entra un vaso.
Vale, ¿y lo agarramos de alguna manera? O sea, quiero decir, ¿lo tenemos que tener agarrado como un plato normal o lo tenemos enganchado a la muñeca de alguna manera para que estemos cómodos? ¿Cómo va? ¿Normal?
No, lo enganchas con una bandeja normal.
Normalita.
Justamente, yo como estudié diseño industrial, pues está muy ergonómicamente pensado para que sea exactamente la forma de la mano, ¿no? El pulgar, esa forma redondeada que tiene el pulgar.
Bueno.
Y no tiene más.
Bueno, no tiene más, no tiene más, pero tiene mucho, ¿eh? Tiene mucho.
No, hombre, la verdad que hubo un proceso muy muy grande a través, o sea, es decir, desde que se te ocurre la idea hasta que lo diseñas, hubo bastante... Bastante trabajo, bastante elaboración, porque no es solo pensar la idea, sino
claro,
ensayos, errores y ir viendo un poquito...
¿Muchos poquito prototipos? Todo. Hasta dar pues, con el adecuado, con la forma ergonómica adecuada.
Pues más que prototipos, ensayos e infografías. No sé si Enrique ha explicado alguna vez lo que es una infografía. Uh-huh. Lo que consiste es en prototipos sin tener que hacer el modelo físicamente, ¿no? Sino ensayándolo de una forma virtual. Y pues eso, gracias a las herramientas hoy en día, pues no te hace falta muchas veces más que el prototipo final hasta que lo tienes claro. O sea, haces muchas infografías hasta que tienes el producto final.
Bueno.
Y bueno, lo mejor de este proyecto es que gracias a ello hemos ido creando un equipo y ahora, pues eso, trabajamos en esta clase de ideas.
Hombre, claro. Se me está ocurriendo que podríais también aventuraros por el camino de las empresas también, ¿no? Cuando el compañero que baja por el café, que si baja, ¿sabes, no? Que uno hoy te toca a ti, súbeme cinco, súbeme seis, un pinchito, un bollito. Bueno, pues también algún sistema, ¿no? Tiene aplicaciones varias, no solamente para el mundo del poteo.
Sí, bueno, por aplicaciones le puedes dar todas las aplicaciones que quieras. Uh-huh. Hasta me lo han pedido pintores que dicen que así pueden sujetar, tener la paleta pintora a la vez que tienen el vaso, cosa que antes no lo podían hacer.
Yo quería hacerle también, preguntaba a Guillermo, bueno, ¿en qué estado se encuentra el invento?
Claro.
Pues ahora mismo en estado de comercialización, además gracias a la fábrica de inventos que me está ayudando a comercializarlo, uh-huh, pues está moviéndolo, que lo han movido de forma que se va a poder poner en las fiestas de Burgos y estamos mirando otros ayuntamientos que se quieran, porque además aún no hemos comentado, nos hemos unido un poco a la ecología, es un producto que no es de usar y tirar, sino es reutilizable. Entonces está pensado para fiestas ecológicas, fiestas en las que los ayuntamientos quieran implicarse con causas ecológicas y no tirar el plato y no tirar el vaso, ¿no? Es un vaso reutilizable y es un plato reutilizable, ¿no? Son para ecofiestas, por así decirlo.
Pues mira, todo en uno, Olga.
Hombre, estoy yo pensando en las fiestas de por aquí del norte, que ya son todas en verano. Yo tiraría para aquí arriba, que hay mucha tradición también de poteo, ¿eh?
Sí, ahí la verdad que la fábrica Mentos está haciendo un trabajo encomiable, o sea, lo están moviendo de una forma muy buena, están consiguiendo, o sea, ya hemos encargado fabricar 10.000 unidades y se está moviendo bastante, pues para que todo el mundo podamos tener un vaso plato.
Claro, me imagino que está patentado ya.
Está patentado, sí, sí.
Así, para hacernos una idea, ¿cuánto tiempo has tardado desde que iniciaste el proceso de patente hasta que la has conseguido?
Pues unos 6 meses a 8 meses, por ahí, más o menos andó.
Bueno, Enrique, ha ido un poquito más rápido.
Sí, ¿qué lo hiciste? ¿Como modelo de utilidad, Guillermo?
Como modelo de utilidad.
Ah,
sí,
vale.
Fue por el camino corto, Olga.
Fuiste por el camino corto, bueno. Bueno, pues yo desde aquí auguro un gran éxito. Éxito de masas, masivo, a este vaso plato que ha creado Guillermo Alonso Pedrosa. Creo que es muy útil, creo que es muy práctico, que no solo va a hacernos el disfrute más, bueno, pues más sencillo, sino también va a evitar que nos manchemos bastante.
Y muy típico de aquí.
Sí, muy típico de aquí. Uh-huh. Así que no tardéis, porque yo creo que va a arrasar, ¿eh? Esto va a arrasar. Ya verás.
Además, yo recomiendo a los oyentes, porque es muy curioso, porque es una chulada, ¿eh? Que se metan, lo metan en internet, vaso plato.
Sí.
Y lo verán ahí, verán varias imágenes y verán a Guillermo, le pondrán cara.
Ah, vale.
Y es que es una chulada.
Bueno, pues mucha suerte, Guillermo, y mucha suerte también a ti, Enrique, por estar detrás del empuje para este invento.
Bueno, ahí estamos, Olga.
Bueno, Guillermo, un besito.
Bueno, Olga, muchísimas gracias y, oye, enhorabuena por el proyecto, por el programa, tanto a Enrique y a ti.
Vale.
Gracias, Guillermo.
Hasta luego.